Bienvenidos todos a este espacio del continente africano en que cada semana nos encontramos y se convierte Africanía, el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio La Cultural, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Onda Toledo. Es decir, nos encontramos en este espacio de África, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Toledo, en Aranjuez, en Villalba, en Segovia, en Ferrol, en Almería, en Córdoba y en Jaén. Y por supuesto a través de las emisiones en la red, de todas y cada una de estas emisoras, nos encontramos a lo largo y ancho de todo este mundo. Y hoy, después de la información de nuestra selección, de la información recogida y producida por el sur, por el continente africano de la actualidad, después de toda esta selección, entraremos a hablar con Begoña Caparrós. Begoña Caparrós es directora de una organización que se llama In Movement, Arte para el Cambio Social. Una fundación que implementa un programa de educación artística para niños, jóvenes, huérfanos de poblaciones desfavorecidas en Kampala, en Uganda. Pues Begoña Caparrós estará con nosotros y por supuesto también los ritmos nos acompañarán, los ritmos de África, los mejores ritmos y también nuestra selección de actividades africanistas para las próximas semanas. Aquí comienza Esto es Africanía. Have you been searching for a sign? Rather you find strength in the light you got inside. Have you been searching for a sign? Rather you find strength in the light you got inside.
Open your mind, start looking for a sign. La la la, oh.
Pues esto que estamos escuchando es Opening, uno de los mejores temas del la primera obra íntegra de Mokhtar Samba, que se llama Dunia. Y del mundo musical de este Mokhtar Samba, uno de los mejores baterías que ha dado el continente africano, hijo de padre senegalés y madre marroquí, y además autor de un método pedagógico que pretende enseñar a interpretar a la batería los ritmos africanos. Nos vamos hasta el mundo musical de Marie Dolne. Cuerpo y alma de Zap Mama. Y esto se llama Mr. Brown. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Thank you.
la música de dos de los más grandes intérpretes de laúd. Escuchábamos la música de Anwar Ibrahim con este Kas, segundo corte de su álbum Timar, que sacaba en 1998, acompañado nada más y nada menos que por John Surman en el saxo soprano y en el clarinete bajo, y por el ínclito Dave Holland en el contrabajo. Y este que estamos escuchando, no sé si se querrá inscribir en la escuela de Anwar Ibrahim, pero desde luego es el sucesor de él como intérprete al laúd. Él se llama Dafer Youssef y la compañía que trae con él pues es increíble. Desde Wolfgang Maspiel a la guitarra Marcus Stockhausen, a la trompeta y al flugelhorn, Dick Ram al bansuri, Dieter Ilg al bajo acústico, y bueno, seguimos así con Doug Winsbys, Minos Chinelu, Will Calhoun y Roderick Pack. La mezcla de los sonidos mediterráneos y árabes con el jazz nórdico. Y esto se llama Electric Sufi. El tercer corte de su disco, que tiene el mismo nombre, de 2001.
Thank you. 90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con Begoña Caparrós, presidenta de la organización InMovement. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, Rafael.
Begoña, cuéntanos, ¿qué es InMovement?
Pues InMovement es un proyecto de educación artística con poblaciones desfavorecidas en África, implementado básicamente por la comunidad local de artistas ugandeses. Trabajamos con niños y jóvenes huérfanos o muy desfavorecidos, que los padres no pueden ocuparse de ellos. Como te decía, es un proyecto de educación artística. Impartimos clases de diferentes disciplinas, de danza, de arte, de teatro, de artes visuales, de escritura creativa, de malabarismo. Se realizan las clases alrededor de temas específicos. Este año, por ejemplo, estamos trabajando con el tema de environment, entorno. El año pasado con identidad, anteriormente habíamos estado trabajando con abuso sexual. Entonces, el currículum de las clases está relacionado con el tema. Se realizan también actividades específicas, o excursiones, o field trips, o asistencia a conciertos o a cosas que tienen que ver con la actividad que se está haciendo. También tenemos actividades de integración con otros niños y jóvenes que no son de poblaciones desfavorecidas, sino de los colegios internacionales, de manera pues que a veces hacen pues actividades conjuntas con nuestros estudiantes, pues o juegan al fútbol o les dejan el uso de las instalaciones de los colegios internacionales, pues las piscinas o los campos de fútbol o nuestros tenemos, como te decía, estas clases y hay representaciones y exhibiciones del trabajo que hacen los estudiantes. Y entonces hace poco pues estuvieron en una de las escuelas internacionales haciendo una de las performances y después hubo como un pequeño coloquio con los niños y a veces recopilan dinero que donan directamente a los niños o recopilan libros y se los dan y siempre las escuelas internacionales están dispuestas a colaborar, bien sea cediéndoles el uso de sus instalaciones o involucrando a sus niños, ¿no? En el fondo, una de las carta a los Reyes Magos, ¿no?, sería que parte de este proyecto, quiero decir, que las clases de arte que nosotros damos, que dan los artistas locales, que acudieran niños de poblaciones no desfavorecidas que tuvieran que pagar dinero y que con esto, si no del todo, pero una parte se compensara con, por supuesto, los niños nuestros que no pagan, nada, ¿no?
Eres fundadora de la organización. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál fue, digamos, qué hizo saltar la idea?
Pues, ¿qué hizo? Yo soy española, pero llevo bastantes años fuera de España y como por 8 años he vivido en San Francisco, en California. Y a ver, esta pregunta.
Difícil.
No es difícil, ¿no? Lógicamente me la han hecho muchas veces y yo también me lo pregunto muchas veces, ¿no? Pues yo creo que a ver, varias cosas. Que tenemos África muy cerca, o que yo he vivido años en el Caribe, que he visto, bueno, pues que la conciencia o la mala conciencia social, no sé cuál de las dos es, ¿no? Pero es algo que desde siempre me ha tocado de cerca, ¿no? Por unos motivos o por otros, ¿no? Mis años en San Francisco, yo hice cosas de teatro y de danza hace muchos años y luego estudié Derecho y dejé por unos años el teatro y la danza.
Pero no triunfó el Derecho, ¿no?
Pero no triunfó el Derecho. Yo colgué la toga hace muchos años, ¿no? Pero indudablemente me dio un contacto con yo trabajé bastante con inmigrantes y con, bueno, pues con gente más desfavorecida que nosotros, ¿no? Y después, cuando estudié en San Francisco, volví a estudiar de nuevo mucho teatro y mucha danza y mucho performance. Y empecé a ver como la manera en la que mi interés social y mi interés artístico, dónde era el lugar donde esto se encontraba, ¿no? Y entonces San Francisco, o California en general, y San Francisco más, en realidad es como el cabecera de pista en muchas cosas y desde luego en esto también, ¿no? Las escuelas donde yo me formé, los profesores que he tenido, el acceso a la comunidad en la que con la que he vivido durante 8 años, ¿no? Y allí en realidad pues es cuando se empezó a gestar dentro de mí esta idea, ¿no? Sí, mucho tiene que ver, ¿no? Las escuelas, ¿no? Donde yo he estado y los proyectos que allí hemos hecho, ¿no?
¿Cómo llegas hasta Uganda, dentro de todo un continente africano?
Sí, pues porque en realidad yo había trabajado haciendo cosas en San Francisco con hispanos, con la comunidad latina, y quería hacer algo en África, ¿no? El poder de la danza y del arte, que a mí me parece tan, tan transformador y tan poderoso. Siempre pensé que el mundo sería diferente si desde pequeños tuviéramos acceso a ello, ¿no? Entonces, en realidad a mí me daba igual si era de Zaire, mira, estoy viendo ahí un disco, ¿no? O Zimbabue o Uganda. Lo que ocurre es que había una amiga de San Francisco estudiando, haciendo el trabajo de campo para su doctorado de Stanford en Educación Internacional Comparada en Uganda. Y entonces, pues, hablamos, yo le conté de mis ideas y bueno, yo decidí, pues, ¿por qué no Uganda? Siempre, al menos cuando llegue, pues habrá una cara conocida en vez de ninguna conocida, ¿no? Y entonces, desde el momento en el que yo decidí Uganda, es esta cosa como si las cosas empezaron a acoplar y empecé a, bueno, de manera casual o causal, no sé, muy bien, empecé a conocer a gente relacionada con Uganda y así conocí los dos primeros orfanatos con los que yo trabajé, que me fui sola la primera vez en el 2003. Así que por eso fue Uganda y no otro lugar.
Oye, ¿qué puede aportar el arte? Es decir, uno pensaría, bueno, lo primero es a los niños desfavorecidos es cubrir sus necesidades básicas, la comida, un techo, una educación, digamos, formal. ¿Por qué, digamos, te podría decir, imagínate que soy un miembro de la administración y te digo, bueno, ¿por qué hay que dar dinero a un proyecto que lo único que les va a aportar es arte?
Pues pregunta también que a menudo repiten, ¿no?
Seguro, por eso te la hago.
Sí. Es como, sí, a veces parece como que fuera demasiado sofisticado, que solamente la comida y la medicina es lo importante, ¿no? Lo cual yo estoy completamente de acuerdo, que eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, creo nosotros no estamos inventando la rueda, que la rueda ya está inventada, ¿no? Que el arte es una vía cada vez más aceptada y más usada en diferentes situaciones, organizaciones, entidades, foros y demás como vehículo de cambio social, ¿no? Bueno, siempre tengo que andar citando así a gente, ¿no? Pero es, como te digo, no hay, es, el arte es una vía para expresar lo que de otra manera a veces nos cuesta expresar, es una manera de, es una llamada a la acción, a la educación, al fortalecimiento individual. Y hay ya muchísimas investigaciones diciendo que el arte, el aprendizaje artístico genera importantes beneficios sociales y académicos en los jóvenes, no solo la alfabetización y el desarrollo del lenguaje, sino una mayor capacidad de concentración y, por supuesto, de pensamiento crítico, que asimismo ayuda a aumentar la confianza en sí mismos y a integrarse en sus comunidades, ayudándoles a desarrollar un sentido solidario, de tolerancia y de capacidad para el trabajo en equipo, qué sé yo, que desarrolla la capacidad de imaginar y la capacidad de ver las cosas desde una manera diferente, ¿no? Y promueve la aceptación de la diversidad. Y es, decir, que hay cienes y cienes de
motivaciones.
De motivaciones, ¿no? Y de gente en el mundo de la academia estudiando, investigando y disertando y escribiendo sus doctorados y tesis sobre por qué el arte es importante, ¿no?
Me imagino que desde un punto teórico, cuando lo estás pensando, cuando estás gestando el proyecto, lo basas todo en tus ideas y en un punto teórico, pero todo eso viene a ser confirmado en tu primera experiencia, o en la segunda, digamos, cuando ves si tus ideas eran buenas, cuando ves si verdaderamente hay que seguir esa apuesta, o no, o es un momento de reconocer los fallos. Ese momento de los últimos días de tu primera experiencia de desarrollo en Uganda, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que viste en los chavales?
Pues lo que vi, pues, te has dado en el clavo con la pregunta, porque claro, eso fue lo que pasó, ¿no? Que en el 2003, cuando estuve allí por primera vez, que vi en los chavales y que vi en los artistas locales, ¿no? Las ganas de involucrarse y de tener un proyecto así en el cual formar parte de él, ¿no? Y en cuanto a los niños y a los jóvenes con los que estuve trabajando en aquella primera vez, bueno, pues la verdad es que para ellos era como algo tan novedoso y muy estimulante, ¿no? Porque los orfanatos donde están, pues con muchísimo esfuerzo y con todo mi reconocimiento, por supuesto, consiguen apenas proveer las necesidades más básicas. Y no hay recursos, no hay tiempo, no hay personal que se dedique a hacer otras cosas con estos niños, ¿no? Donde se pueda potenciar, pues aunque solo sea el juego. Y entonces, pues en el momento en el que llega alguien que está pues jugando y bailando y haciéndoles, bueno, pues que aparecen actividades nuevas para ellos durante el día, ¿no? Completamente novedosas, y sus ojos se ponen grandes, y además estamos en África, suena un acorde y se empiezan a mover, que claro, son ellos los que a mí me enseñan cómo bailar, pero de pronto son vistos, ¿no? Uno a uno, ¿no? No como el grupo, sino que empieza a ver esa individualidad, ¿no? Que aquí estamos, que es tan diferente para los que hemos tenido padres y hemos crecido aquí, o para un niño que crece en un orfanato allí, ¿no?
Oye, ¿cómo os acopláis a la vida de ellos? Porque yo me imagino que, bueno, el trabajo vuestro no será de jornada continua con ellos. ¿Cómo se acopla vuestros horarios de clases con la vida de ellos?
Pues nosotros damos clase a veces dentro de su horario, porque los niños suelen ir casi todos a la escuela, o hay escuela en el propio. Trabajamos en este momento con 5 orfanatos. Empezamos con 1 y 30 niños y ahora son 5 y 250 niños. Y entonces en cada uno, bueno, pues es de una manera. En unos nos incluyen dentro de las horas lectivas de ellos y tenemos como una hora y media a mitad de la mañana o a mitad de la tarde. Y hay otros que son, las clases son después, son como el after school, ¿no? Como
Sí, la, digamos, las clases extraescolares.
Exacto, ¿no? Como después, ¿no? Y así nos acoplamos, ¿no? Y luego en las... nosotros ahora tenemos un centro que hemos construido para no tener que dar las clases en los orfanatos, donde los espacios eran muy limitados y la y era bastante difícil poder desarrollar este estas actividades. Entonces vienen al centro nuestro, les vamos a buscar en autobuses, les damos siempre de merendar antes de la clase, porque si no es muy difícil, ¿no? Porque
hay que tener energía.
Exacto, ¿no? Porque si no, sí, porque estos niños tampoco es que desayunan, tienen es diferente la manera en la que ellos...
Potasio, sodio, hidratos de carbono, ¿no? Para que se puedan mover.
Sí, pues, sí, sí, un poco de todo. Y se me ha ido, no sé lo que te estaba diciendo.
Oye, ¿qué es lo que más...
Ah, el del horario, me estabas diciendo. Sí, ya he vuelto, ¿no? Sí, y a veces durante las vacaciones de ellos, pues también hacemos así como cosas más intensivas o unos campamentos de arte que acabamos de empezar a hacer en colaboración con una gente americana. Y todo este tipo de actividades, cuando son más concentradas, tienen que suceder durante las vacaciones, porque las clases, ya te digo, son más como las actividades extraescolares.
¿Qué es lo que más, de todas las clases que les dais, cuál es la preferida? La que sabéis que les va a encantar, que se van a poner a chillar cuando les toque, etcétera.
Pues yo creo que a la mayoría de ellos lo de bailar les toca muy dentro, ¿no? Pero muy, muy dentro, ¿no?
¿Y les enseñáis diferentes ritmos africanos?
No.
¿O
no
solo
es
los autóctonos?
Ninguno, nosotros tampoco. Nosotros no somos una escuela de danza y ellos, algunos de los orfanatos, tienen sus clases de africano tradicional y demás, ¿no? Nosotros no usamos la danza de esa manera. Mira, hace poco estábamos haciendo una performance con ellos y estaban ellos usando sus danzas tradicionales y cánticos y demás, y era un poco como cuando sus ancestros eran cazadores. Y entonces yo les decía, esto es estupendo, ¿no? Y vamos a conservar esto y los movimientos y la danza y demás, pero ¿tú qué es lo que estás cazando hoy? Porque tú no vas a ir a cazar un búfalo. Entonces, ¿qué es lo que estás cazando? ¿Cómo conectamos eso que es lo tuyo de siempre con lo que a ti te pasa hoy? Mujer de 17 o hombre de 16 o de los años que tengas en el suburbio de Kampala donde vives, ¿qué cazas, no? Y entonces ellos eran, estamos cazando por nuestro futuro, digo, eso sí. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, no? Y entonces, quiero decir que nosotros no, esto no es una escuela de danza tradicional ni nada, ¿no? Pero sí que tenemos esta creencia en cómo el movimiento es una fuente de desarrollo personal.
Oye, hemos hablado ya de los principios del pasado, nos estás contando lo que hacéis, el presente, y antes de finalizar, quedaría el futuro. ¿Hacia dónde vais? ¿Cuáles son los planes de los próximos años?
Pues nosotros siempre, desde el principio, la idea fue crear un modelo y que este modelo pudiera ser replicado. O sea que, pasito a pasito, esa es la idea, que esto, bueno, pues que se cree un modelo como un y que se pueda replicar en otros lugares, primero en otros lugares de Uganda y después en otros lugares de África o donde fuera, ¿no? Entonces, para eso nosotros en el futuro está consolidar lo que estamos haciendo, ¿no? Después queremos aumentar el número de estudiantes que tenemos, el número de orfanatos y de niños que participen, ¿no? Y, bueno, continuar un poco con las actividades de integración que te contaba que estamos haciendo. Y también cada vez estamos profundizando más en la formación de los profesores que tenemos allí, ¿no? Con gente de allí y también con gente internacional que viene y colabora por periodos de tiempo más cortos. Hemos, como te comentaba, también hemos empezado a hacer estos campamentos de arte y seguir desarrollándolos y que sean ya pues de una semana de duración y que integren a niños desfavorecidos y no desfavorecidos, ¿no? Y bueno, luego en general pues seguir contactándonos con otras instituciones y con otros programas que tienen objetivos similares y diversificar nuestras fuentes de financiación y continuar pues con la participación esta. Yo tengo mucho la idea de que pueda haber estos intercambios de artistas, ¿no? Que no sea, que siempre en general suele ser el occidental el que puede organizarse e irse de voluntario o de no voluntario uno o dos meses a trabajar en un proyecto así en África. Yo quiero que ellos puedan venir y estén uno o dos meses trabajando en un proyecto aquí, ¿no? Que sea como una carretera de dos vías, ¿no? Porque si no, siempre seguimos siendo nosotros los que tenemos el acceso a ver, a oler, a sentir y a saborear otras cosas. Y entonces, claro, nos enriquecemos, ¿no? Y luego nos quejamos de que ellos tienen una visión muy, muy local, claro, lógico, porque no tienen la posibilidad de salir, ¿no? Y sí, esto es un poco el futuro, ¿no? Y el mío, y el poder involucrarnos en cosas más artísticas. Yo tengo muchas ganas de hacer una producción teatral con gente de allí y gente de aquí.
Bien, decías, para terminar, que se te había quedado en el tintero una frase.
Ah, es que
no habías leído.
Sí, tengo una frase aquí que está traducida. Yo no sé muy bien, me gustaba tanto en inglés que cuando hice el dossier en castellano decidí...
Te dejo decirla en los dos idiomas
si
quieres.
Sí, bueno, vamos a hacerla en castellano. Dice así. Cuando se aúna el proceso interno al proceso creativo y se encuentran las palabras e imágenes que representan dicha unión, haciéndonos sentir que la fuerza de las mismas merece salir a la superficie y ser compartida, el resultado es el cambio social. No necesariamente monumental, pero auténtico, ya que surge desde el interior hacia el exterior.
La frase es de...
Esto, Mary Claire Powell y Vivian Marco Spacer.
Muchísimas gracias, sí. Begoña Caparrós, por estar con nosotros, sí, y compartir tu tiempo aquí en Africanía.
Sí, gracias, Rafael.
De fondo a John Coltrane, de uno de los mejores jazzmen del continente africano, como es Momo Wandelsoma, del guineano Momo Wandelsoma, pues vamos a utilizarlo para la mejor vía para ir desgranando algunas de las actividades que van a tener o que están teniendo lugar con temática africanista, como es el 7º Congreso de Estudios Africanos en el Mundo Ibérico, que tiene lugar del 7 de mayo al 9 de mayo. Esto es en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Salón del Acto de Humanidades. El próximo día 7 de mayo en Madrid, en Conde Duque, se proyectará la película 14 kilómetros dentro del Cineforum África Cuenta. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Más información en la Fundación CEAR 91 804 55 60. Y del 4 al 8 de mayo tiene lugar en Abuja, en la capital de Nigeria, el Zuma Film Festival, organizado por la Nigerian Film Corporation. Más información: www.zumafilmfestival.org. Y el 12 y 13 de mayo tendrá lugar la reunión de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor en Niamey, en Níger. La Red de Mujeres por un Mundo Mejor, creada por la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, que celebra su reunión anual. Y el 12 y 13 de mayo tiene lugar el segundo Congreso Internacional del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Marqués del Duero, número 4. Segundo Congreso Internacional del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Marqués del Duero, número 4, los próximos días 12 y 13. Y el Cubadisco de 2008 está dedicado este año a África y su diáspora. Tendrá lugar en La Habana del 17 al 25 del presente mes. Con representación española. Y dentro de ellos, de la representación, pues estará uno de los músicos africanos afincados en España más sobresalientes, como es Justin o Justin. Les deseamos la mejor de las suertes allá por La Habana, seguro que van a tener un tiempo genial. Y del 25 de mayo al 31 de mayo, el Huemilere 2008, Festival de Raíces Africanas en Guanabacoa, en Cuba. Convocado por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba, la Dirección Provincial de Cultura de Ciudad de La Habana, la Asamblea Municipal del Órgano de Gobierno y la Dirección Municipal de Cultura de Guanabacoa han convocado estas jornadas académicas del Festival de Raíces Africanas Huemilere. Dedicado en esta ocasión a los pueblos que integran la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, conocida como la ECOWAS, organizado y compuesto por Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. El 21 de mayo, una de las representaciones del asesino eventual, representado por la compañía Vía Muerta, con la que estuvimos, con parte de sus integrantes, estuvimos hablando en el pasado programa. El asesino eventual es una nueva producción de la compañía Vía Muerta, una historia de crimen y misterio que aborda en clave de cine negro la problemática que rodea a los saharianos que llegan a nuestro país. Con el papel principal interpretado por el congoleño Donat Mbuyi. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas del continente africano, en el que hemos sido gratamente acompañados por Begoña Caparrós, directora de la organización In Movement, Arte para el Cambio Social. Además, hemos sido mecidos por los cálidos ritmos, diferentes ritmos que hemos estado escuchando a lo largo del programa, que nos han llevado desde Túnez hasta Guinea, desde Guinea hasta Senegal y hasta Marruecos. Pues espero que hayáis pasado un rato agradable paseando por África. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.